Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anticipa enviar mayor número de fuerzas federales para controlar protestas en ciudades estadounidenses. El COVID-19 sigue con cifras en aumento mientras los esfuerzos por lograr una vacuna se redoblan. Hoy, el especial sobre el impacto del COVID-19 en los pequeños negocios y comercios en Latinoamérica será sobre Bolivia y la doble crisis que enfrentan. Y los Nationals, campeones de la última temporada del béisbol de las Grandes Ligas, vuelven al juego el jueves contra los Yankees. Y uno de sus grandes fans, el Dr. Anthony Fauci, hará el primer lanzamiento. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es martes 21 de julio de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Donald Trump anticipa el envío de un mayor número de fuerzas federales para el control de ciudades donde las protestas desbordan a la policía. Luis Alberto Facal tiene el reporte.
El presidente Donald Trump planea expandir la presencia de agentes federales del orden en las calles de las ciudades estadounidenses para disuadir lo que denunció como violencia inaceptable. Trump formuló el comentario el lunes a los periodistas en la oficina Oval.
Más fuerzas federales, eso puedo decirles. En Portland han hecho un trabajo fantástico.
El alcalde de Portland, Oregón, Ted Wheeler, no está de acuerdo y afirmó a los periodistas esta semana que las acciones de los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley son un abuso flagrante de las tácticas policiales por parte del gobierno federal, lo que Wheeler llama inconstitucional. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos planea desplegar alrededor de 150 agentes federales en Chicago esta semana, según el Chicago Tribune. Al menos 71 personas fueron baleadas, 12 de ellas fatalmente, desde el viernes por la tarde y hasta el lunes por la mañana en Chicago, informó el periódico. Trump mencionó el lunes la posibilidad de enviar fuerzas a la ciudad de Nueva York, donde dijo que los políticos del Partido Demócrata no tienen idea de lo que están haciendo. El presidente también indicó que la situación es intolerable en Filadelfia, Detroit, Baltimore y Oakland. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y los casos de COVID-19 en Estados Unidos continúan con una tendencia ascendente mientras los laboratorios avanzan en el desarrollo de una vacuna efectiva contra el coronavirus. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Estados Unidos continúa siendo el país con más contagiados y fallecidos hasta el momento. La curva crece de forma imparable y se reportan un mayor número de nuevos casos en Texas, Florida, California y Arizona. Pese a las alarmantes cifras y a las recomendaciones de la Casa Blanca para endurecer las medidas de restricción en 18 estados, entre ellos Florida, su gobernador Ron DeSantis anunció su intención de reabrir las escuelas para el nuevo periodo y permitir a los padres la opción de llevar a sus hijos al colegio si así lo desean.
Los padres deben ser libres de elegir el mejor ambiente para sus hijos y si eso significa que prefieren el aprendizaje a distancia porque no se sienten cómodos teniendo a sus hijos en la escuela, entonces esa es su decisión como padres. Y obviamente, aquellos padres que creen que los niños necesitan estar en la escuela, también queremos ofrecerles una opción para hacerlo.
Mientras tanto, también en Estados Unidos, la compañía de biotecnología Moderna Incorporated celebra un nuevo éxito en su camino hacia una vacuna efectiva contra el COVID-19. Según ha publicado la prestigiosa revista The New England Journal, el 27 de julio el ensayo clínico entrará en su tercera y última fase, tras haber dado resultados positivos hasta el momento. Pasada esa fase, en la cual participarán 130.000 personas, los reguladores deberán considerar si la vacuna se pone o no a disposición del total de la población. En tanto, y desde Reino Unido también llegan buenas noticias en relación a una posible vacuna. Según un artículo publicado en The Lancet, científicos de la Universidad de Oxford desarrollan una vacuna que genera anticuerpos neutralizantes necesarios para bloquear el virus. La investigadora de Oxford, Sarah Gilbert, asegura que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero que estos primeros resultados son ciertamente esperanzadores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Autoridades en Florida habilitan hoteles para trasladar a personas con sospechas de infección o casos ya confirmados. José Pernalete tiene el reporte.
La advertencia en el condado de Miami-Dade es clara. Si las cifras de contagio por COVID-19 no descienden, se decidirá el cierre de locales que ya funcionan tras la reapertura paulatina. Las autoridades han sido claras en determinar que los responsables de estos números en ascenso son quienes no cumplen las normas.
La razón número uno porque estamos en esta situación son nosotros. Y la manera que nosotros estamos actuando, que nosotros no estamos tomando esto en serio. Nosotros tenemos que asumir que todo el mundo tiene el virus.
De acuerdo a los investigadores en enfermedades infectocontagiosas del condado de Miami-Dade, la causa del incremento en infecciones en esta jurisdicción es la imprudencia, sobre todo en residencias con la realización de reuniones familiares.
Y como dijo el alcalde, él no tiene la autonomía a nivel legal de poder entrar a casa de nadie y cometer arrestos. Esto en estos momentos no es posible sin un search warrant. Entonces, esto para nosotros es sumamente grave, porque no son jóvenes que están haciendo esta fiesta, son adultos.
Los médicos investigadores reiteraron el punto de la falta de responsabilidad individual en el sur de Florida.
Y eso es sumamente grave. No le dieron la importancia al virus, no querían usar las mascarillas.
En Miami-Dade se ordenaron el cierre de restaurantes sin espacios al aire libre donde poder servir y salones de fiesta y baile hasta nuevo aviso. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y seguimos informando. El presidente Donald Trump insistió en que cosas buenas estaban en camino en el próximo paquete de apoyo por el COVID-19 al reunirse con líderes republicanos del Congreso. Pero nuevas divisiones entre los propios republicanos del Senado y la Casa Blanca representan otros desafíos al empeorar la crisis y expirar la ayuda por la emergencia. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se dispone a presentar un paquete de $1 billón en cuestión de días, pero el gobierno criticó más dinero para pruebas del virus e interpuso otras prioridades que podrían complicar una rápida aprobación. Hemos logrado muchos avances, dijo Trump mientras se desarrolló la reunión. Sin embargo, el propio presidente reconoció el gran estallido de casos y muertes en aumento en los estados. Desafortunadamente es algo que será muy difícil, agregó. Los legisladores regresaron esta semana a un Capitolio todavía cerrado para visitantes, cabilderos y turistas, otra señal de la dificultad que tiene el país para contener el COVID-19. En lugar de aliviarse, el devastador ciclo de la pandemia continúa en aumento, dejando pocas opciones al Congreso que no sea idear otro costoso rescate. Los negocios otra vez cierran, muchas escuelas no reabrirán por completo y los trabajos desaparecen. Todo mientras expira el apoyo federal. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Buenos Días América, estas son algunas noticias destacadas en Latinoamérica. Venezuela registra continuidad en el patrón de casos de violencia de género en medio de la crisis de COVID-19. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El entorno de violencia generalizada en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela ha tenido un impacto desproporcionado sobre la vida de las mujeres, de acuerdo a la organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz, CEPAS, que durante el primer mes de confinamiento como consecuencia de la pandemia de COVID-19 decretada a mediados de marzo, contabilizó 19 femicidios, que se suman a los otros 24 registrados entre abril y junio. Carolina Godoy, coordinadora de género de CEPAS, aseguró que aunque la tendencia es a considerar que el hogar es el lugar más seguro para todos, no es el caso de las mujeres en medio de la situación que atraviesa Venezuela. Y tras asegurar que en el país no existen datos oficiales, insistió en que tampoco hay planes estatales para la prevención de la violencia contra la mujer.
Sin embargo, en una Venezuela donde hay una percepción altísima de impunidad, en una Venezuela que estamos en emergencia humanitaria compleja, y en una Venezuela en la que nos encontramos en un aislamiento social con ocasión a una cuarentena decretada por el COVID-19, el hogar se ha convertido en uno de los sitios más inseguros para estas mujeres.
Godoy destacó que de cada 6 femicidios, 2 ocurren por el uso de armas de fuego y considera que el Estado debe llevar a cabo una exploración sobre quienes participan en estos casos.
Hay que colocar un ojo sobre esta incidencia tan marcada de la utilización de armas de fuego. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este país con el control sobre las armas de fuego? Las mujeres no son quienes piden el permiso, las mujeres no son quienes compran armas de fuego, sin embargo son las principales víctimas de la utilización de las mismas.
Recientemente el presidente en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que su gobierno está comprometido con garantizarle a las mujeres una vida plena y libre de todas las formas de violencia de género. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra noticia destacada, Uruguay considera que Venezuela es una dictadura y dejará de propiciar el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
El nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, presentó las líneas de acción que van a guiar su gestión y la política exterior del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. En tal sentido, anunció cambios hacia la estrategia que tenía el país sobre Venezuela y dejó en claro que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura.
Con libertad no ofendo ni temo, Venezuela es una dictadura.
Uruguay va a continuar integrando los grupos internacionales que buscan una salida democrática para Venezuela, pero ya no se va a propiciar un diálogo con el gobierno de Maduro.
No vamos a promover más acciones en favor de un diálogo en el que sobran conversaciones, pero falta la voluntad de una de las partes.
El canciller Bustillo, que es un diplomático de carrera, anunció la promoción de acuerdos comerciales y la presentación del país como destino de inversiones. También afirmó que trabajará con pragmatismo para lograr el mejor Mercosur posible. Bustillo dijo que impulsará una política que buscará acuerdos dentro y fuera de fronteras.
La política exterior debe procurar siempre conformar una política de Estado.
El pasado 1 de marzo, el presidente Lacalle Pou no invitó a los actos oficiales de su asunción a Nicolás Maduro para no tener enfrente, según afirmó, a un dictador. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En tanto, en El Salvador surgen diversas reacciones luego que el gobierno decidió postergar otra fase de la reapertura económica. Neri Mabel Reyes en el reporte.
El incremento de contagios de COVID-19 que ha alcanzado más de 350 casos por día complicó el avance hacia una segunda etapa de reapertura económica prevista para este 21 de julio y la cual fue aplazada por el presidente de la República, Nayib Bukele. El presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, dice que no es el momento para pensar en una reapertura.
Todavía estamos en una fase de ascenso constante. Consideramos que no era el momento de incrementar y aumentar a otra fase. Vemos positivo de que el presidente, a pesar que lo había anunciado, después se arrepintió y adujo que había sido porque lo habían asesorado.
La pandemia en El Salvador ha cobrado la vida de unos 28 galenos, según el Colegio Médico. Esto ubica al país entre las naciones donde más personal de salud ha fallecido por COVID-19. Los industriales que continuarán con áreas cerradas han expresado su preocupación y su compromiso para aplicar los protocolos sanitarios para proteger la salud de sus colaboradores. Jorge Arriaza, director de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI.
Son empresas que han tenido mínimo contagio de sus trabajadores, porque desde la parte de transporte hasta la parte propiamente de funcionamiento se lleva un riguroso control.
Restaurantes de servicio en mesa, industria de cosméticos y el transporte de pasajeros seguirán cerrados debido a la pandemia, que además deja más de 344 personas fallecidas. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ciudadanos nicaragüenses desconfían del discurso oficial que asegura que la pandemia del COVID-19 se ha enfrentado con éxito en el país. Daliano Caña tiene el reporte.
Pese a que el presidente de Nicaragua aseguró durante un reciente discurso que su gobierno ha enfrentado con éxito la pandemia del COVID-19, ciudadanos consultados por La Voz de América expresan desconfianza sobre la posición oficial y dicen sentirse desprotegidos por el sistema de salud público del país. En un recorrido por la ciudad de Managua, La Voz de América conversó con varios ciudadanos que comparten esta misma opinión sobre el discurso presidencial, como la comerciante Juana Berríos.
Parece que fue preparado, eso es lo que aprendió solamente. Ya no se le cree nada, aquí nadie le cree nada, de lo que sale a hacer circo.
Por su parte, la exguerrillera y exministra de Salud, Dora María Téllez, aseguró que el sistema de salud pública de Nicaragua carece de credibilidad sobre el manejo de la pandemia.
El sistema de salud colapsó frente a la pandemia y además su credibilidad se ha deteriorado de manera gigantesca, al grado de que la inmensa mayoría de la gente no va a las unidades de salud a atenderse.
En tanto, el sociólogo Cyril Otero considera que la desconfianza de la población y los expertos en salud está justificada.
La gente ha perdido la confianza en este gobierno y de manera particular en el señor Ortega desde hace mucho tiempo, porque la gente ha confirmado que es mentira, que es falso.
Hasta la semana pasada, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportaba más de 3.000 casos de COVID-19 y 99 fallecidos por la enfermedad. Hasta la fecha, el gobierno no acepta que en Nicaragua existe el contagio comunitario y tampoco brinda los datos reales de los departamentos más afectados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hoy continuamos con la serie del impacto del COVID-19 en los pequeños negocios. Y en Bolivia, donde la afectación ya venía desde el año pasado, el desafío más grande es la subsistencia para no desaparecer mientras la pandemia avanza. Fabiola Chambi en el reporte.
La paralización de la economía debido al confinamiento por la emergencia sanitaria ha ocasionado el cierre de empresas y la pérdida de empleos, obligando a muchos bolivianos a buscar nuevas formas de sobrevivencia. Este es el caso de Juan Carlos Mejía, quien después de perder su trabajo y cerrar un negocio de diseño de interiores que tenía junto a su esposa, intenta reactivarse con la venta de productos de bioseguridad.
Tengo un crédito bancario y hay cosas por pagar. Ha sido un cambio muy fuerte lo que ha pasado en mi familia. Hemos tenido que buscar la manera de cómo subsistir.
Mejía está concentrando todo su esfuerzo de venta por internet y a través de las redes sociales, ya que por las restricciones de la cuarentena y el pico alto de contagios en el país, es la opción más recomendada.
Pero como no podemos vender en la calle y demás, todo lo hacemos mediante casa y estamos a la espera de cliente web pueda recibir de nuestro producto.
La semana pasada, el gobierno interino presentó el crédito 123 como una estrategia para reactivar el aparato productivo, según explicó la presidenta Janine Áñez.
Cuando pones dinero en manos de la gente o en manos de las micro y pequeñas empresas, lo que ocurre es que la gente y las microempresas empiezan a consumir. Es un crédito para todos.
A más de 100 días de cuarentena en el país, representantes del sector aseguran que unas 120.000 unidades productivas entre pequeñas y medianas empresas formales e informales se han visto afectadas por la pandemia y actualmente se trabaja, en el mejor de los casos, a una capacidad del 20%. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Desde La Voz de América agradecemos su gentil sintonía y destacamos otras noticias. Miles de personas en más de 2 decenas de ciudades de Estados Unidos realizaron el lunes un paro de labores en protesta contra el racismo y la desigualdad económica, situación que ha empeorado durante la pandemia de coronavirus. Los organizadores esperaban inspirar a que miles de personas pararan labores, pero en lugar de eso hubo protestas más pequeñas de gente en las áreas de salud, transporte y el servicio de alimentos, cuya labor no les permitió trabajar desde casa durante la cuarentena. La huelga por las vidas negras fue convocada por sindicatos y organizaciones de justicia social. Donde no fue posible parar labores el día al completo, los participantes protestaron durante el almuerzo o guardaron momentos de silencio en memoria de personas negras que han muerto por la violencia policial. Alrededor de 1.500 conserjes en San Francisco abandonaron sus trabajos y marcharon hacia el ayuntamiento más tarde en el día, según Fight for $15, un grupo que apoya el aumento del salario mínimo a $15 por día. Los cocineros y cajeros de McDonald's en Los Ángeles y los trabajadores de hogares de ancianos en St. Paul también estaban en huelga. También pararon trabajadores de viajes compartidos y en aeropuertos. En Manhattan, más de 150 sindicalistas marcharon frente al Hotel Trump International para exigir que el Senado y el presidente Donald Trump adopten la ley Héroes, que proporciona equipo de protección, salarios esenciales y seguro extendido por desempleo a aquellos que no pueden trabajar desde sus hogares. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Representantes. En Massachusetts, mientras tanto, unas 200 personas, incluidos trabajadores de salud, conserjes y otros empleados esenciales, participaron en el acto al que también asistieron candidatos demócratas al Senado.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El doctor Anthony Fauci, el máximo experto del gobierno en enfermedades infecciosas, será el encargado de hacer el primer lanzamiento ceremonial en el primer juego de la temporada regular de Grandes Ligas. Los Nacionales de Washington anunciaron el lunes que Fauci, quien se describe a sí mismo como aficionado de los campeones reinantes, aceptó la invitación del equipo para realizar el primer lanzamiento en el encuentro del jueves por la noche. Los Nacionales reciben a los Yankees de Nueva York para abrir la temporada casi 4 meses después de la fecha inaugural de inicio. Los entrenamientos primaverales fueron suspendidos en marzo debido a la pandemia del coronavirus y los equipos reanudaron sus preparativos este mes. En el comunicado de prensa en el que se anunció la presencia del doctor Anthony Fauci, los Nacionales se refirieron a él como un verdadero campeón de nuestro país durante la pandemia y a lo largo de su distinguida trayectoria. De esta manera se refirieron a uno de los principales aficionados de los Nacionales. Y el prestigioso premio Balón de Oro no será entregado este año debido a que la pandemia del coronavirus alteró la temporada del fútbol mundial, adjudicado por la revista France Football. El Balón de Oro se ha otorgado cada año desde que Stanley Matthews ganó el primero en 1956. Lionel Messi cuenta con la colección récord, consagrado 6 veces para superar por 1 a su eterno rival Cristiano Ronaldo. La revista empezó a otorgar un laurel femenino en 2018, pero tampoco será adjudicado este año. Es un año muy extraño y no podemos tratarlo como un año ordinario, dijo el editor de France Football, Pascal Ferré, a la prensa asociada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La actriz estadounidense Amber Heard dijo el lunes ante el Tribunal Superior de Londres que su ex esposo Johnny Depp muchas veces la amenazó de muerte y que se vio obligada a defenderse para escapar de lo que ella dice fueron los ataques violentos del actor. Johnny Depp entabló juicio por difamación e injuria contra News Group Newspapers, editores del periódico británico Sun, por un artículo escrito en 2018 según el cual él golpeaba a la esposa. La semana pasada, el actor de 57 años que interpretó al capitán Jack Sparrow en la serie Piratas del Caribe declaró que las 14 acusaciones de abuso físico y verbal de su ex son falsas y más bien la acusó a ella de violencia doméstica. Heard, de 34 años, dijo que el actor la llamó hambrienta de fama y prostituta. Heard, quien comenzó a salir con Johnny Depp en 2011 y se casó con él 4 años después, negó que ella fuera una persona violenta y rechazó las acusaciones del personal que trabajaba para el actor. El juicio concluirá la próxima semana, al menos eso es lo que está previsto, aunque no se espera una decisión inmediata. En su primer acto político de campaña presidencial, de la cual nos estamos enterando, el rapero Kanye West criticó el aborto y la pornografía y discutió sobre política con el público. Kanye West, de 43 años, ex simpatizante del presidente Donald Trump, ha creado desconcierto sobre si su campaña es genuina o es solo un truco publicitario para ayudar a vender discos y zapatos. El acto tuvo lugar el pasado fin de semana en un centro de convenciones en Charleston, Carolina del Sur. El evento, transmitido en vivo por las redes sociales y particularmente por YouTube y por estaciones de televisión locales, no aclaró si Kanye West realmente está tratando de ganar la presidencia en las elecciones que se celebrarán en noviembre 3. La campaña comenzó con un tuit el día 4 de julio celebrando la independencia de Estados Unidos. El cantautor Cat Stevens, cuyos éxitos incluyen Matthew and Son, Morning Has Broken, Father and Son, Padre e Hijo, Peace Train, Into White y decenas de otros temas, está de cumpleaños el martes. Morning Has Broken ha sido traducida a varios idiomas con cientos de versiones instrumentales a lo largo de las décadas. En 1977, Stevens se convirtió a la religión musulmana y cambió su nombre a Yusef Islam. Cat Stevens nació el 21 de julio de 1948. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.